Vamos allá con la prórroga de Iruko a Vizcayan, sí, desde el Barisar, la quinta estrella, por cierto, que las dos próximas semanas Jonan y Sheila pues, se toman unos días de relajo, así que bueno, que sepáis que estará cerrado el Barisar, la quinta estrella, en Semana Santa. Pero nosotros seguimos aquí y lo que vamos a hacer es disfrutar, ¿no?, de nuestra tertulia semanal, con buenas sensaciones, pero también mirando al futuro con más que con optimismo, también con los pies en el suelo. Porque está claro, ¿no?, que después de una semana buena en la que ganas al Juventud de Badalona y casi consigues de forma virtual la permanencia en la CB, pues es todo muy bonito, les damos una tunda y estas cosas. Pero hay que también explicar el contexto de cómo llegó la peña, cómo es la situación interna del equipo, cuál es la situación de Carles Duran ahora mismo, etcétera, etcétera, que yo voy a querer explicar después de haber hablado con él también en privado. Damos 19 puntos de renta al… señor Xavi Leicea, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas.
¿Tú cómo le llamabas a estos? La Lieja Bastón Lieja, ¿eh?
sí,
Legia de Varsovia.
Me costó su momento, ¿eh?
Sí, Lieja.
El domingo me atranqué ahí. Lieja, los polacos.
Bueno, los polacos. Que una semana perfecta.
Hombre, yo creo que es la mejor semana, ¿no?, de la temporada, con dos auténticos partidazos que nos pone el suflé a tope, ¿no? Es un poco para estar contentos de disfrutar y con las espadas en todo lo alto en la competición europea y con la ilusión de poder… No sé si alcanzar la décima plaza, la onceava, ¿no? Porque está difícil, hay un gap ahí, ¿no? La décima primera.
Un décima. También sirve.
Vale.
La posición 11.
La posición
es 11. Que sabes que onceava es una parte de 11.
Bueno, pues me quedo con la décima primera. Y digo, porque están con tres victorias de diferencia, ¿no? Ahí, pero bueno, sobre todo…
¿Qué me estás diciendo? ¿Que ahora con el suflé vamos a volver a Baskonia, que están a tres?
Claro, es que yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, coger al Baskonia, como bien has dicho en la previa, que vienen de…
El jueves. No,
el martes, jueves, tienen doble compromiso con la Euroliga. Y bueno, y en casa el Bilbao Basket ha demostrado que es capaz de competir, porque hemos competido contra Tenerife, hemos competido contra el Real Madrid, a pesar de no conseguir victorias. Sí. Y bueno, pues si estamos en esa parte de la temporada que estamos a tope, ¿por qué no, ganando a Baskonia, pues ilusionarnos con asegurarnos la participación europea de cara a la temporada que viene?
Alberto García, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal?
En la semana pasada acabamos diciendo, no, hemos metido mucha caña al equipo, el martes pasado. ¿Os acordáis, no?, que existe la estructura del equipo para Europa, estamos desnudos, que en la ACB pues, cualquier equipo se ha reforzado con unos jugadorazos de la pera, que si Jaume Ponsarnau no tiene el apoyo de gran parte… Pues mira, sale Jaume, lo que pasa en una semana, sale Jaume con los hijos de Jaume Ponsarnau, por así decirlo, hoy que es el día del padre, ¿no? Excitadísimo y con todo ese grupo de grandes animadores, que yo creo que es un gran acierto de la peña Irukua, incluso yo creo que hay gente que todavía se va a crecer todavía ese huequito, y le ganas al Juventud en una labor coral. ¿Qué ha pasado en una semana para que ahora mismo hasta la visión incluso de los acontecimientos sea tan diferente? Es un giro de 180 grados.
Bueno, yo creo que lo decíamos el otro día antes del partido con los polacos, como dice Xavi, no necesitamos héroes, o sea, estos de capa, solitarios, necesitamos al equipo. Y yo creo que la principal virtud en esta semana fantástica ha sido esa, que ha vuelto un poco el equipo, digamos, en mi opinión, a la casilla de salida, ¿no?, en cuanto a la propuesta de correr más, de ser, ¿no?, de tener más determinación, de confianza, de jugar, de sumar mucha gente, ¿no? Porque en ataque, lo decíamos, ¿no?, necesitamos pasar de 80 y tantos a partidos o largos de 90 para tener opciones, y así ha sido, pero claro, juntando, en el caso del domingo, pues otra vez, cinco jugadores pasando de los 10 puntos, se ha vuelto eso, pues el fruto de la confianza, con porcentajes buenos, salvo, por ejemplo, en triples estuvo muy bien el porcentaje, salvo Reyes, que hizo 1 de 5, el resto de los porcentajes son muy buenos, ¿no?, en la línea de 3. Entonces, yo creo que eso, el equipo ha vuelto a jugar eso con su propuesta inicial, También pensábamos al principio de temporada, ¿no?, que el equipo iba a ser más largo, que íbamos a tener más ventaja y no. Pues las circunstancias de juego y los roles y los minutos y cosas han hecho que el equipo se acortase durante buena parte de la temporada, se fuese acortando. Y bueno, estos partidos lo que hemos tenido es que se ha vuelto a alargar, ¿no? Prácticamente teniendo 10 tíos, pero 10 tíos seguros aportando todos en el campo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso ha sido los factores principales, ¿no? Recuperación de esa intensidad inicial, volver a correr, el tema de la confianza. El otro día se vio la terminación que salieron. Es cierto que, por ejemplo, el otro día el Juventud y Bilbao Basket, fruto de esa propuesta que hicieron, Bilbao Basket perdió 18 balones y Juventud 17, pero bueno, con ese tipo de partidos yo creo que se entienden mejor este tipo, cuando hay, ¿no?, se disparan las pérdidas y se asumen mejor, ¿no? Por bien del espectáculo, de un baloncesto más dinámico y más atractivo, ¿no? Entonces yo, a partir de ahí, eso, yo pienso que esas han podido ser un poco las claves, ¿no? El día del eje también, por ejemplo, fue el rebote, que fue allí, había sido una filfa en Polonia y en Bilbao. Prácticamente el tema del rebote se le masacró, ¿no?, al Legia, y con el Juventud estuvo igualado prácticamente, pero bueno, yo creo eso, la determinación, el acierto y la confianza y volver a comportarse como equipo, yo creo que han sido las grandes claves en este momento. Luego hablando, ya hablaremos luego de algunas circunstancias tácticas que se vieron, ¿no?
Sí. Roberto Calvo, compañero, ¿qué tal? Aquí el micro, aquí. Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Sé que te gustan las preguntas cortas. Le pregunté lo primero a Linason, después del partido del Juventud. ¿Te lo has pasado bien? Porque, me explico, no lo pasamos muy bien. El equipo perdiendo 18 balones…
Por eso no estoy de acuerdo con tu introducción. Que parece que has quitado mérito a la victoria del Bilbao Basket por decir que sí, los problemas del Juventud y tal. Bueno, cuando Bilbao Basket pierde, claro, somos un desastre. Y cuando ganamos siempre es porque el rival le falta no sé qué, viene cansado, tal… ¿qué? Pues algún mérito tendrá que tener Bilbao Basket. Y yo estoy de acuerdo con Alberto. En esa semana y sobre todo el domingo se vieron cosas distintas, no ya en roles y en distribución de los quintetos en el campo, sino en propuestas tácticas. La semana pasada yo decía que me parecía que Smith y Horsby no mezclaban bien, pero con ese Adam Smith sí encajan todas las demás piezas, con un jugador que no tenga que asumir tantos tiros. Pero es que igual ahora Smith no tiene que asumir tantos tiros porque tienes a más gente que los puede asumir. Entonces, yo creo que el otro día se vieron cosas muy positivas en cuestiones tácticas. Mucho más uso de las esquinas, mucho más movimiento de balón, mucho más espacios para que Smith y Linason conectaran en el bloqueo directo. Se vieron cosas muy positivas, cosas que estaban… Que yo había estado en el entrenamiento el viernes y él las había visto, que Ponsarnau las había hablado con los jugadores, también en cuestiones defensivas. Juventud no sé cómo vino, pues como todo el mundo que viene de Europa, pues cansado o lo que sea. Pero las dos últimas veces que ganó el Bilbao Basket venimos de jugar en Europa, que hasta hace no mucho decíamos que era un problema, que nos agotaba y tal. O sea que algún mérito tendrá el Bilbao Basket. Yo creo que el mérito es haber cambiado cosas. Porque siempre os digo yo que las dinámicas no existen, las dinámicas se crean, pero y se destruyen.
¿Crees que lo que yo he dicho le resta valor a las victorias de Bilbao Basket?
No sé, igual te he entendido mal, pero me ha parecido eso, como que has dicho, no, pero las circunstancias de la peña, cómo está Carles Durán, cómo está el equipo a nivel interno, no sé qué tal.
Bueno, igual un pelín sí que yo creo que se ha podido entender que se puede, que estaba rebajando un poco, digamos, vale, la contundencia.
Es más, la derrota, de mérito del Juventud que mérito del Bilbao Basket, la del otro día. Eso te he entendido yo, igual te he entendido mal.
No tanto como eso, pero yo sí que he entendido que rebajaba un pelín, ¿no? Y luego también
yo lo que quiero es rebajar un poco también las expectativas, porque somos de la semana pasada querer echar la carta
arriba y abajo
a Jaime Ponsarnau.
Sí, claro.
Que es así, pero, sí, es así. El martes todo el mundo le quería echar a Jaime Ponsarnau y el que no miente, Gorka, es que te lo ha echado el León.
Arratsaldeon, buenas tardes.
¿Tú también querías echarle?
Yo no.
No, cuando digo esto, todos me conocéis de hace muchos años y yo exagero, y exagero mucho, precisamente buscando…
Pues lo que hay que hacer, no exagerar. No, ¿Ves que es la exageración es lo que eleva las expectativas?
Pero en una tertulia, si no exageras, boludo, ¿cómo no?
Yo creo que White no ha estado muy equivocado. Es decir, yo no creo que sea quitarle el mérito a Bilbao Basket. Yo creo que aquí hay una realidad y es que el Juventud no está en la misma situación que hasta otras temporadas.
Pero es lo que dice Robert también. Cuando Bilbao Basket dejó de jugar tres semanas…
Sí, pero aquí nadie dice que Bilbao Basket no tenga mérito.
Que había ganado seis partidos seguidos y perdió contra el Manresa en el
segundo. Es una realidad que el Juventud no está en su mejor momento de la temporada.
Que el discurso que dices de Basket vale para el Juventud. Antes de venir aquí, la semana anterior…
Que se quieren cargar a Carlos Durán.
Ya lo sé.
Ahora, esta semana.
Que sí, que ya lo sé.
Sí, pero ahí entra…
Pero que eso va así, o sea, va así. Y en Lugo Mersic era un apestado el sábado a la mañana y el domingo por la tarde era Dios.
Y luego también, Robert, es que quiero utilizar las palabras de Robert, que siempre dice, vamos a contextualizarlo todo, y yo por eso quiero contextualizarlo.
Pero también
digo, ¿conocéis la película de Reservoir Dogs, no? Pues mira, pues un poco eso. No vamos a decir que está todo muy bien,
cuando el que perdió en Granada no pusimos en el foco el partido europeo de tres días antes que nos habían metido en todo un viaje de no sé qué.
Sí, lo contamos.
Lo contamos, pero no dijimos que el Granada perdió en el Bilbao que perdió en Granada porque vino de donde vino. Dijimos que había jugado mal.
No, bueno, es un condicionante más.
Yo creo
que tú perdió el otro día porque Bilbao que jugó bien y es jugar mal.
Yo lo comenté que lo del viaje fue una exageración. Lo del marcador, si yo recuerdo, yo hablé de ese partido poniendo algún condicionante, porque realmente en Europa, fíjate, Murcia de momento no llega a… les han cortado. No han llegado a la comunicación del siguiente vuelo, no han viajado a Viena todavía. Mañana se juegan la clasificación en la BCL. Digo que estas cosas en Europa pasan, pero también hay que contarlas. Hay que contar que el Juventud, con el plantillón que tiene, pues ahora mismo está en un momento, independientemente de las seis victorias consecutivas, y que era el mejor equipo de la liga en el año 2024.
Que yo creo que reducimos los márgenes, reducimos tanto los márgenes a una semana, a un partido, claro, de un partido a otro, claro. Tal, o sea, no sé.
Sí, pero es que hemos pasado de pasarlo, entre comillas, mal, porque estábamos todos mirando tres para abajo, que los de abajo empiezan a ganar.
Pero es que interviene un factor que hemos hablado aquí también muchas veces, que es Miribilla.
Sí, que es clave.
A mí me habréis oído aquí decir que estábamos a seis partidos, ocho partidos buenos en Miribilla, de que hacer una temporada buenísima, pues en eso estamos.
Es que
nos quedan tres.
Realmente hemos pasado de estar fuera de la, bajo mi punto de vista, la única ilusión que le queda al equipo, que era Europa, porque ya…
El martes pasado estábamos fuera.
Claro, estábamos hablando de que estábamos fuera de la competición europea.
Y es así.
Porque es la única ilusión que yo creo que le queda al equipo, más allá de conseguir plaza Europa para el año que viene, porque el playoff queda muy lejos, y la permanencia, pues en principio, no debería estar muy lejos, a estar dentro de las semifinales de una competición europea y en Liga pues estar prácticamente salvados. Yo creo que bueno, pues es normal lo que haya habido un cambio
en
nuestra sensación.
Y que hay que verlo de forma positiva.
Y de cómo hemos ganado, porque es que en estos dos partidos, ocho cuartos, no hemos perdido ni un solo cuarto. Hemos ganado de 21 y de 28, si no me equivoco, al Legia. Es que las sensaciones cambian notablemente con respecto a la situación que estábamos la semana pasada, yo creo, con lo cual es normal este cambio, ¿no?
Para un día que quieres estar arriba, de en plan, el suflé, vamos a mantenerlo tranquilito.
Que sí, pero que sí. Nos agarramos al resultado, ¿no? Estábamos fuera de Europa, pues también el Villarreal otro día había perdido 4-0 y estuvo a esto de remontar. En fútbol, que es bastante más difícil.
Está fuera de Europa. pero te digo, ¿no? Estuvo un remate de jugar la prórroga, sí.
Pues te digo que al final.
Pero a ver, que tampoco hay que darle tanta bola al tema. O sea, simplemente tú has hecho un comentario, a Robert le aparece una cosa. A mí me parece también que un puntito también le rebajaba, no tú, pero que ese comentario le rebajaba un poquitín el mérito a lo que había hecho Bilbao Basket y ya está. O sea, no hay que darle más vuelta.
Es que me duele que alguien me diga que yo le resto valor a Bilbao Basket. ¡Yo!
Que no hemos hecho el comentario, o sea, que…
Me sorprende.
Que seguramente no era tu intención, pero también visto eso… Luego tan caro, decías, a Carles Durán ya le quieren echar en Juventud, claro. Que el club donde la gente que paga, que pone mucha pasta, pues se arrogan esa potestad de disparar al que quiere, ¿no? Entonces, en ese sentido, Carles Durán por ahí le pueden ir los tiros en el Juventud,
¿no? Yo creo
que
es lo normal esto del deporte, ¿eh? Es decir, que tú has podido hacer una racha muy buena y hay un momento en que esa racha se corta y puede ser el momento más crucial de la temporada. Que en una semana te estás jugando de seguir vivo en Europa, de ir a por un objetivo la Liga Doméstica y, en este caso, la dinámica del Juventud ha sido la negativa y la nuestra ha sido la positiva, sin conseguir ningún objetivo. Simplemente que hemos salvado una eliminatoria que estaba francamente difícil, ¿no? Porque hicimos un partido nefasto en Polonia y nos quedamos con un menos 19. Pero también dijimos aquí que los porcentajes y los fallos que tuvimos en el partido, sí, a nada que mejoraríamos, sí. podíamos darle cara, ¿no? Y aquí éramos relativamente optimistas en que íbamos a estar por encima de más 10 para optar a por la victoria, a por la clasificación. Claro, bueno, entonces hicimos, no solamente hicimos eso, sino en el primer cuarto ya conseguimos el objetivo de llegar a la. A más 19.
A ver, y ahora vamos a explicarlo, qué es lo que ha pasado en una semana, ¿no? Porque has comentado, Robert, diferencias. Yo también le preguntaba a Jaume después del partido del miércoles qué era lo que había cambiado. Y tampoco nos decía que había cambiado demasiadas cosas, ¿no? Más de actitud y luego de los no héroes. Pero hubo cambios. Y luego recordó, porque también Jaume tiene memoria, recordó qué malo es el entrenador que no puso a Kulamae la semana pasada.
Sí, pero yo creo que, por ejemplo, una cosa que yo siempre he defendido aquí es que Jaume Ponsarnau te puede gustar más o menos, pero yo creo que lleva toda la temporada buscando cosas. O sea, intentando, pues, el otro día, lo que comentaba Robert, el otro día se vio un uso de las esquinas mucho más fuerte en otros partidos, y no del cuarto abierto, no estamos hablando del cuarto abierto, que los que hicieron los primeros tiros fueron Hosby y Kuyamae, incluso luego último, como también comentaba con Robert. Sí, y con Refro, como me decía también Robert, el último de partido, ¿no?
Es que claro, es que las esquinas estaban Denzel sí, o Rabaseda.
Claro, pero eso, pero…
O a 45.
Sí, pero…
No, si el espacio estaba hecho. Si otra cosa es que lo utilices.
Pero te decía, a lo que iba, que Jaume, sí, no ha cambiado nada. Sí, lo que cambia es que él está en búsqueda continua de soluciones. Antes de fichar a Hosby ya utilizó tres pequeños, con Hosby ha jugado tres pequeños, ha jugado con dos bases… Él ha movido, ha agitado, yo creo que dentro de la plantilla que tenía ha agitado bastantes cosas. Entonces… Y luego, pues el otro día, pues te empiezas de una manera y la confianza luego te genera todo. Hemos visto a gente tirar a estos días como no lo habíamos visto tirar en días, ¿no? Pues, entonces, yo creo que sí, fruto del trabajo y de la búsqueda constante de… Luego, a veces en los partidos, pues puedes acertar o menos o no, en la dirección, en cambios o en cosas. Pero durante la semana se ve que hay un trabajo de búsqueda de Jaume, de intentar buscar soluciones a los problemas que se le van creando. Y luego, claro, y luego también durante la temporada los equipos van planificando su temporada. Entonces luego sabemos que hay equipos que tienen más picos, altos, bajos, que vas buscando tu momento de la temporada para estar mejor o peor, y ahí también puedes acertar o fallar en tu planificación semanal o del mes o como tú lo hagas para llegar a los objetivos que buscas. En este caso, Bilbao Basket tiene el objetivo ahí en abril de la final de la FIBA, si llegase. Y ahí tendría que estar con un pico más alto. Y entonces no estamos muy lejos de eso tampoco.
Yo creo que también aquí hay un factor, y yo creo que es la confianza. Y el partido contra el Legia, yo creo que al equipo le ha dado muchísima confianza. Primero porque se ha visto que ha dado el nivel que se le presupone a un equipo como Sevilla Basket, una competición en la que tiene que ser superior, ¿no? Y se vio esa superioridad en el partido. Se vio un Legia que colapsó en ataque, no encontraba soluciones, y Bilbao Basket jugando muy, muy cómodo, y daba igual quién estuviera en cancha. Yo creo que la confianza, para empezar, es clave. Y lo segundo, pues jugar en casa, y lo hemos hablado antes, y esa confianza y el jugar en casa, pues le ha hecho mostrar un juego que en Liga Endesa, pues llegar a los 92 puntos no es fácil, aquí lo hemos hablado más veces, ¿no? Que llegar a 90 puntos o acercarse a esa cifra es importante para ganar, y contra un Juventud, pues que en la primera parte sí demostró su potencial ofensivo y tal, pero en la segunda parte Bilbao Basket fue muy superior. Yo creo que esas dos claves me parecen importantes remarcarlas, ¿no? De cara a darle razón a esta situación de Bilbao Basket. A partir de ahora jugamos contra un equipo que nos va a poner cosas muy difíciles, y eso sí que es un reto mayúsculo. Luego hablaremos de ello, sí.
Yo creo que la clave de un poco de todo es que yo creo que por primera vez en los partidos europeos, el otro día el Bilbao Basket jugó a lo que quiso él. Se dejó de mirar al rival y dijo, bueno, sí, al rival había que mirarle, oye, ese es el bueno, vamos a defenderle bien y sobre todo no vamos a dejar que el de la cresta y el otro nos metan 32 puntos como nos metieron ayer, que es lo que al final hizo la diferencia.
Sí, sí.
Aquí metieron cuatro, creo. Cuatro o seis puntos entre todos. Sí. Entonces, responsabilidad individual, cada uno que se encargue, salió Rigo y en las rotaciones la amargó junto a el Cowell ese que ahí nos clavó también tres triples, los dos negritos ya sabíamos lo que eran, pues que fallan mucho, tiran mucho, pero podían fallar mucho, y sobre todo correr y buscar canastas rápidas. Y así, a eso, si me pueden seguir, que me sigan. Cogió la ventaja enseguida para el segundo cuarto, y eso ya…
Igual demasiado pronto.
No, demasiado pronto. No, yo creo que el momento justo, porque es lo que encendió al equipo, lo que encendió al público, porque el público estaba
muy bien,
absolutamente escéptico. Entonces ve que en el minuto 15 ya les has comido toda la ventaja y dice, bueno, ya lo que queda es un partido de 25 minutos contra un equipo que es peor que tú.
Oye,
lo difícil era remontar. Que sí, que luego pasa, pues eso, hubo ese bajón, ese tercer cuarto, qué tal, pero bueno, al final ya una vez que estés cerca ya lo tienes más fácil.
Digo que aprovechando que has dicho lo del público, el miércoles fue una pasada, pero la gente fue creyendo. Sí. Me parece muy importante, ¿no? Que vayas,
sí,
pues,
tienes
a disfrutarlo,
que quererlo, oye. Tienes que quererlo de palabra, pero luego sí. Hay que poner los hechos. Y los eso, hechos son sí. Eso, que en el minuto 15 ya habíamos comido la ventaja. Entonces son 25 minutos.
¿Y cómo sale el equipo enchufadísimo?
Es más fácil venir de tener que remontar 7 puntos en el último cuarto o 5 que no. Tener que remontar los 19. Y entonces al final yo creo que eso se llevó luego, se arrastró esa confianza y esa manera de jugar, se llevó al partido del domingo.
Sí, yo creo eso. Yo lo comenté aquí, ¿no? El martes pasado, que Bilbao Basket no estaba consiguiendo jugar lo que él quería, o sea, que se estaba imponiendo, ¿no?, el estilo de los rivales, ¿no?, lo que dice Robert. Pues eso, ahora ha salido con otra determinación al campo y eso dice, bueno, nosotros tenemos que jugar así porque no tenías otra opción contra el Legia de que jugar rápido, canastas, a arriesgar un poco más y jugar con determinación, que es lo que mantuvo contra el Juventud, ¿no? Y luego otra cosa también, que para mí también Jaume ha hecho mejor estos dos partidos, él siempre que habla de energía, ¿no?, el equipo que tiene energía en este tramo, yo creo que ha estado muy atento siempre a eso, a que cuando ha sacado unos jugadores y cuando ya se había agotado un poco la pila, digamos, de esa rotación, enseguida, sin dejar que el equipo caiga, ya metía, ¿no?, sangre fresca, incluso de jugadores de 2-2 y de 3-3, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se ha mantenido siempre más el nivel, más estable de energía, a base de que en cuanto veía un poco ya que el que estaba en cancha le bajaba un poquitín de la pila, un poco con porcentaje, atento a meter siempre ya gente que pudiese mantener ese nivel, ¿no?, físico.
Lo de creer, ¿visteis también una forma distinta de encarar el partido de propio Jaume, aparte de lo de Xavi Rabaseda, que fue un espectáculo? Me refiero de que estuvo mucho más encima de lo, iba a decir, habitual. Como que va creciendo también Jaume a la hora de exigir a sus jugadores, porque pocas veces, esto más en el partido del domingo, pocas veces le he visto yo a Jaume muy metido en la pista. Literalmente, cuando digo muy metido no me refiero a otros conceptos, no es no retórica.
Yo te lo compro y no quiero ser osado de que les has exigido más, pero sí ha exteriorizado más esa exigencia, ¿no? Corriendo por la valla, por la banda, casi entrando en la pista, sí, persiguiendo a sus jugadores en tareas defensivas al detalle. Yo creo que el domingo fue otro Jaume Pastrnau a la hora de dirigir,
¿no? Eso lo pide un tiempo muerto.
Sí,
sí, pero no, y no pidió challenge. Y no pidió challenge en la
sí,
posible.
Hubo una antideportiva, ¿no? Que
la antideportiva de Sasa no pidió tiempo muerto, sí. Que digo, no pidió el challenge, que yo creo que era de pedirla, pero bueno, pero sí, siguió con su ADN. O sea, la manera de transmitir no le cambió la manera de dirigir. O sea, las herramientas para dirigir fueron las mismas. Lo que cambió fue la forma, ¿no?
Claro, pero yo creo que cuando buscas ese tipo de juego de mucho ritmo,
claro,
y tal,
tienes que
estar a los jugadores azuzándoles todo el rato. Sí. Corre, pompares, sí. Tal. Y lo que dice Alberto, claro, esa exigencia te obliga a tener más gente. Es lo que estamos hablando, pues, del Chemni de la semana que viene, ¿no? Que como juegan tan rápido, pues tienen que usar 10-11 jugadores, pues si no, es imposible. Es imposible aguantarlo.
Yo, en referencia a estos dos partidos, quiero añadir dos detalles. Que han entrado jugadores, han sido protagonistas, jugadores que hasta ahora no habían sido. Caso de Hosby, en caso de…
Bueno, Hosby solo el domingo.
Sí, eso es.
Jugó infiltrado. Jugó infiltrado el domingo. Digo, para que la gente que teníamos alguna duda,
sí,
¿no?
Sí,
y
es
tal,
que la
descarte.
Teníamos, que la teníamos.
El descarte, cuestión física el miércoles.
Pues que le infiltren todos los
de
días.
De hecho, Jaume Ponsarnau dejó claro que el equipo que iba a jugar el miércoles no era el mismo que jugó. Es decir, que contaban con Hosby y que… pues él ha hecho un esfuerzo por estar en el partido del domingo. Estas cosas yo quiero que se cuenten. Desde el club
hay veces que se valore.
Que prefieren que no y tal, pues bueno. Pero yo quiero que decirlo, que los jugadores están muy implicados.
Bueno, yo en relación a eso, ¿no? Que ha habido jugadores que hasta ahora no habían tenido su punto de protagonismo. También quiero decir, Rigo en defensa, que ya lo ha señalado Robert. Para mí fue una rotación muy buena la de Rigo, sobre todo… siendo la aportación defensiva extraordinaria, pero sobre todo la del ataque, que no fue protagonista, supo decidir bien. Cuando le llegaba un balón, pues supo decidir bien, ¿no? Que parece que no estaría fácil. Y luego hay otra cuestión, que también la quiero dejar para tema de debate, que creo que lo comentamos al micrófono cerrado el domingo.
Ya llevamos la mitad del programa, ¿eh?
Que no jugó Xavi Rabaseda en los dos partidos, en la que el ritmo y el acierto exterior… Es decir, al final Xavi Rabaseda nos obligaba a no poder abrir el campo.
Vale.
Eso, yo ahí lo dejo.
Lo vamos a hablar después de la publicidad. Quedaros, que va a ser un corte un poco más largo de lo habitual, que se os quiere todos y todas. Hasta ahora.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Ahora más ahorro. Hasta el 60% de descuento en tu colchón. Nueva tienda Flex en Santurchi. Mi Luna Flex es el mejor precio Flex de Vizcaya. Calle Genaro, la A15, Santurchi. Teléfono 94-607-5504. Colchoneríasmiluna.com.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
Juega el Bilbao Basket en Miribilla, quedamos en el Bar Saski, en Avenida Askatasuna 15, sí, justo debajo del Bilbao Arena. Bar Saski, tu mejor canasta, tu cita antes y después de los partidos en casa de los hombres de negro.
3en1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. 900 Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante 900, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Date Hot Dog Bar, tu destino culinario en calle Gardoqui 11 de Bilbao. Disfruta de los mejores perritos calientes y hamburguesas de primera calidad con una buena cerveza y música rock. Ven a vivir esta gran experiencia gastronómica a Date en Gardoqui 11. Los martes, 2x1 en perritos calientes.
¿Buscas una experiencia gourmet diferente a lo típico en el corazón de Bilbao? La Manducateca es tu destino. Amplia selección de quesos, vinos, cervezas artesanas, cestas personalizadas para regalos. Descubre sus delicias en General Concha 7, Bilbao. Tu lugar para lo mejor en quesos y más.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Venga, que tenemos 27 minutos para llegar a las 4 de la tarde. Sintonía Deportiva de Radio Popular, Herrera Tía, desde el Bar Isar, la Quinta Estrella. Podéis venir hasta el domingo, más o menos a las 5 de la tarde, porque Jonas irá a ver al Baskonia, casi seguro. Solo tiene que convencer a su mujer, a Sheila, o sea que con eso ya está hecho. Nosotros vamos a hacer presión para que esté allí, porque estuvo el miércoles y la remontada fue posible con él. Y muchos de vosotros, que nos envíais mensajes en el 688-89-36-35. Voy a leer algunos. Nos corrigen, Baskonia está a 4 victorias, no a 3, exacto. En lo que
fallo mío.
En lo que no estoy de acuerdo con Jaume es lo de que dijo en la previa del viernes, definiendo al Juventud como una de las 4 mejores plantillas de la liga. Es un buen equipo, pero ni de lejos entre las 4 mejores.
Pero hay que matizarlo. Dijo que en este momento era uno de los 4 mejores equipos de la liga y tenía razón porque llevaban 6 victorias seguidas y una derrota en el último segundo.
Era el mejor en 2024.
Dijo que en este momento era uno de los 4 mejores.
¿No crees que puede ser peligroso proclamar que con 10 días estamos salvados? Hay que ir a Lugo como si fuera una final. Sí. Como ha dicho Alberto, hemos tenido 10 jugadores aportando muchas facetas. Dense sin puntos y con valoración negativa, pero con una sensación de que sus intangibles han sido excelentes para el equipo. Xavi, impresionante lo que hace en el banquillo. Sacha y Aitite con una baja aportación en números, pero con una sensación de que fueron importantes para la victoria. Nos recuerdan, 54% en tiros libres. Esto ya es una cosa aparte. Que ya el entrenador nos ha dicho que no hablemos mucho de ello. ¿Es Robert? Nos ha dicho.
Sí, que no, que nada más lo dijo bajito, sin no obsesionarme.
Y se lo dijo a Robert.
Sí. No os metáis con esto, que si no, ya sabéis cómo va esto. Que empezamos con la neura de que no metemos tiros libres.
Es verdad, la única cosa que dijo, que ha pasado tres partidos, que empezamos fallando y luego al final…
Sí, los buenos, por así decirlo.
Los importantes.
Ya sé que todos cuentan igual, pero no es lo mismo.
Que eso fue entonces por una pregunta. Claro, estábamos dando el rebote, el tema del rebote. Claro, digamos que tuvo problemas hasta que no empezó a defender mejor. El tema de bloqueo y continuación de ellos, le pillaba la defensa descompensada. Cuando cuando arregló eso, pudo mejorar también el rebote. Claro, dice Robert, sí, lo del rebote sí, pero… ¿Y lo de los tiros libres? Y ahí… Cuando vino lo de Jaume, ¿no? Claro, es que el porcentaje de tiros libres, pues… Sí, haz eso, mirar.
Hay que mirarlo, sí. Dicho esto, como ha dicho Whiteman, hace más de una semana teníamos un pesimismo y preocupación que hoy son optimismo y confianza. Estoy con Alberto, Jaume ha gestionado el uso… Hoy tienes unos cuantos, ¿eh? Uno de los…
Que tiene club de fans, Alberto.
Lo sé. Jaume ha gestionado el uso de las dos, de la segunda unidad, de manera más adecuada. Y nosotros en nuestra zona lo comentamos, es muy perjudicial para nuestro ataque que coincidan Rabaseda y Anderson a la vez. Como ha sido el que ha abierto la lata, vamos a dejar que nos la explique. No, porque esto es muy sencillo de decir, no, es que con Rabaseda
ha
no.
Ha tirado la piedra y…
Claro, dice, no, ahora quemaros vosotros.
No, yo he dado un dato.
Sí.
Hemos jugado dos partidos que son de los mejores de la temporada, sobre todo para yo me quedo como el mejor de la temporada el domingo, ¿no? Por el rival. Bueno, claro, el miércoles fue algo extraordinario por levantar la eliminatoria. Pero el dato es que Rabaseda no jugó, que era uno de los pilares, sobre todo… ¿no?
En Europa el que más había jugado.
Eso es, y también Jaume, en la tertulia, cuando pudimos entrevistarle, nos dio referencias claras sobre su participación en relación a la experiencia y tareas defensivas. Pero aquí ya estábamos hablando muchas veces de que no podíamos abrir las defensas porque cuando llegaba el balón a Xavier Rabaseda no había referencias ofensivas porque el tiro exterior de vez en cuando tiraba, pero con poco porcentaje, pero sobre todo que no era una amenaza, ¿no? Entonces que el equipo contrario lo que hacía era cerrarse más sobre otros jugadores que representaban otra amenaza. No hemos jugado con él, hemos tenido cinco posiciones amenazantes. Hemos jugado a un ritmo elevado, es decir, con idas y venidas constantes, y que el equipo ha dado un nivel bueno, aceptable, ¿no? Entonces digo, bueno, yo he querido poner el dato encima de la mesa porque es un dato que está ahí. No quiero quitarle el mérito que tiene Xavier Rabaseda a su trayectoria profesional, pero sí que es verdad que el equipo necesita de amenaza en ataque y de tener esa movilidad, ¿no? Yo, a ver cómo se recupere, cómo puede afectar esto al ritmo del juego.
El otro día, lo he dicho antes, hubo muchísimo más espacio de lo habitual. Hubo tiros liberados de las esquinas, mucho más movimiento de balón. El récord de asistencias, pues no es casual tampoco.
Linason.
27.
Mucho más espacio para Linason, que es lo que yo siempre reclamo aquí.
A Robert, se me caían las lágrimas viendo el pase entre pivots. Sí. Pero se me caían al lado.
Yo que he sido muy crítico también con Linason.
Y luego en el partido del otro día hay para mí un factor clave, que es el horrible partido que hace Brochanski.
Sí.
Bueno, Brochanski está muy mal.
Sí, metió el primer triple y luego ya, pero luego
mucho,
ya…
Tiene que usar mucho a Cook. Y claro, no es lo mismo. Entonces, estos cuatro se pudieron dedicar a dar ayudas a Topichichi. De hecho, se cargaron de faltas porque fueron a defender, porque fueron contra Tomis, porque fueron a parar penetraciones, porque, bueno, Cook estaba por ahí, pues…
Porque Aliaga también… Porque Aliaga se inventó también alguna.
No, pero bueno, pero ellos tenían esa labor, porque el otro día la consigna que yo escuché en el entrenamiento anterior había sido que los Evans y Feliz y estos no manejaran, o sea, no jugaran fácil. Y los defensas estuvieron muy encima de ellos y la labor del 4 ahí de cerrar espacios en las penetraciones nos ayudó mucho. ¿Por qué? Porque pero sabes que el pobre hombre pues no le pegó un balde, ¿no? Quitando el primer triple. Y hubo un tiempo muerto que Carles Durán le dijo, Brody o Vladi, ¿nos vas a ayudar o qué? Pues bueno, pues esos factores influyen en los partidos, pero bueno, hay que saber leerlos y hay que saber interpretarlos. Y luego una clave es el acierto, claro. Es que cuando si vas con 10, 12 triples por partido, pues bueno, esto es más fácil.
Sí, luego también eso. Por ejemplo, el tema de la defensa también hubo un momento que hubo ahí como una especie de discusión entre Sasha y Renfro. Yo creo que venía a cuenta de eso, ¿no? Porque yo creo que a Renfro se le estaba yendo demasiado fácil. Y claro, yo supongo que Renfro le pediría como más ayuda a Sacha, ¿no? Y Sacha, claro, Sacha le diría que a ver si haría el favor de defender un poco más fuerte.
El que
¿no?
se está quedando con el culo al aire soy yo.
De todas formas.
Que es lo que Sacha más o menos le
no,
dice.
No, sí, a ver, también quería decir eso, que yo con Linason he sido muy crítico toda la temporada y de hecho, bueno, yo creo que merecidamente en muchos aspectos, pero también hay que decir, oye, el otro día hizo un partidazo, no solamente. Porque yo creo que le hemos visto más contundente en ataque, con más determinación también a él, ¿no? Que en los últimos partidos. Con esos mates está yendo con más contundencia al aro. En defensa también ha ayudado mucho pues, con esos tapones, con esa intimidación. Y luego incluso para mí también decidió bien el tema de las ayudas. A veces, durante este año he dicho que las ha hecho demasiado largas. Le han sacado de su espacio. Porque a veces le han hecho con el pick and roll, le han sacado muy, muy fuera. Y luego, cuando ha querido volver, pues eso, igual se ha encontrado con jugadores en movimiento, las ha tenido que hacer faltas. El otro día incluso ahí estuvo muy bien, porque hacía como flashes defensivos, pero sin salir tampoco demasiado de su zona, recuperaba. Yo creo que encima, pues el otro día de todo, ¿no? A ti te dijo que disfrutó y eso, también dijo que estaba mostrándose esta temporada un poco irregular, ¿no? Pero yo creo que el otro día incluso…
No, no acaba de estar contento
pero,
del todo.
Pero incluso decidió mejor el otro día todo.
Es curioso que sus números de extensión son mejores que los de la año pasado en Zaragoza.
Los leí.
Otra cosa es que sí, probablemente nosotros esperábamos 12-8 de Linason.
Todos los días, sí.
Pues a lo mejor no. Igual es que no es ese su nivel. Pero son sus números mejores. Quitándole el porcentaje de tiro, que está peor.
Sí.
Porque no te si dais cuenta, hay una jugada que le dan el balón en el poste bajo, relativamente lejos, de espaldas a canasta, y él renuncia siquiera a echar el balón al suelo. Yo lo dije desde el principio.
Ese
no es Linason. Linason es lo que vimos el otro día. Pum, y meterlas para abajo. Y atrás, cambiar tropecientos mil tiros. El ataque es lo que es, ¿no? O sea, se le ve al incómodo, incluso ya sin confianza, echar el balón al suelo porque se lo quitan. Pero es lo mismo que le pasa a Quilella. Que se pone a botar y se lo quitan. Pues cuanto menos botes en la zona, mejor. Porque cuando haya más espacio, cuando metamos más tiros de fuera, pongamos a la gente más lejos.
Sí, que no te lleguen ayuda si te metan
tantas manos. Ayuda, entonces sí tendrás la Quilella la facilidad para irse para jugar de cara y tal. Con pocos botes se puede ser. No tantos como da a veces, que yo creo que se lía demasiado.
Yo, precisamente, ¿no? Si algo quiero destacar también de estos dos partidos a nivel individual es Linason. Creo que en estos dos partidos ha sido uno de los jugadores más importantes y has quedado un paso adelante. Los números del otro día es de jugador muy importante. Con lo cual, creo que puede ser un momento para él en el que, pues, ganando esa confianza, pues nos pueda aportar más. Y además, en un partido en el que Sacha, que era uno de los jugadores que más estaba aportando, por no decir el que más, pues se quedó en 6 puntos. Linason se fue a los 14, con 8 rebotes, 6 asistencias, perdón, 4 asistencias, que para un interior son bastantes asistencias. Con lo cual, bueno, es un jugador que yo creo, nos puede dar mucho. Y la verdad que, en parte, me alegro mucho por esta progresión del islandés.
Sí, es un jugador que pues contra Tomic se puede manejar, porque Tomic más o menos se maneja, no tira de fuera, no tira de 7 metros, no es el típico pivot que hay ahora. El otro es que se ha encontrado en Europa, sí, que de repente se le salían a 7 metros y le tiraban triples.
No, este es interior.
Claro, a Tavares, cuando gente de pivot de ese nivel se maneja bien, porque juegan en su distancia. Ya cuando tiene que salir a perseguir pivots más lejos del aro, pues ya lo pasa peor, evidentemente. Y cuando tiene que hacer, como dice Alberto, ayudas a penetradores, pues que le buscan el contacto, él igual no es duro en esas situaciones y se las come todas.
A ver, vamos a dejar ya esta semana fantástica y pensamos en el futuro. Y tenemos en 8 días dos partidos que son muy importantes, como dice el entrenador.
8 partidos otra vez de este mes, ¿eh? Marzo, 8 partidos.
¿Para qué estamos?
Sí, por eso. Pero
y el Atleti, la Copa, Euskadi…
Sí, 8 partidos este mes, hay que recordarlo.
Estamos el viernes también en Ingenieros Deusto, todo tenemos. Que estamos en Radio Popular.
Y todavía igual sería alguna más.
Ya veremos. Todavía liamos alguna cosa más todavía. Que semana. Ahora, Empty Your Mind, como decía, ¿no? El bono de Bruce Lee.
¿Cómo dices tú, Focus?
Focus. Focus en el partido del Baskonia. Sé que todos también estamos mirando a Cheminst. Y sé que muchos se van a ir de Semana Santa. El próximo miércoles, desde el club, bueno, estuvimos el otro día más o menos charlando un poco con la presidenta con el asunto de las entradas, ya sabéis cómo funciona. Yo os aconsejo que entréis en la página oficial del club o que vayáis a la tienda del club, en Gran Vía. Si tenéis alguna duda al respecto de si el abonado sabes que tiene que pagar, van a ser los mismos precios y el mismo sistema. Yo creo que es mejor acercarse, si puedes, o llamar por teléfono, o entrar en la página web, que las entradas hay que descargarlas. Que con tu carnet físico no vas a poder entrar a ese partido. Que hay que descargar las entradas, la puedes tener en formato digital, en el móvil, o en formato papel, con tu impresora, o te vas al club. Lee en la página oficial del club, bilbasket.biz, B-I-Z, y te lo explican los precios y demás. El partido es el primer partido es en casa a las 8 de la tarde. Frente a los alemanes, el líder de la liga alemana, del que ya hablaremos la próxima semana. No sé en qué formato, la próxima semana, porque es una, ya sabéis que es Semana Santa. Es un equipo como yo os aconsejo que leáis en Della, lo tenéis en digital, y si, porque en papel ya ha salido, el comentario que nos hace Roberto Calvo acerca del equipo germano, también al respecto de una estructura de un baloncesto distinto, ¿no? Con un técnico además argentino, que bueno, pues con una trayectoria especial, y además yo creo que decías el entrenador que más tiempo lleva, ¿no? En la liga alemana,
sí,
de forma consecutiva.
Sí, creo, y en ese equipo un montón de años, desde el 2012, creo que leí.
Bueno, pues es mucho tiempo y bueno.
Un equipo muy, pues de un baloncesto que parece que en Europa se va abriendo paso poco a poco y con éxito.
Ya.
Porque es un poco un estilo parecido al del Telecom Bonn el año pasado, que ganó la Champions, que este año se ha traspasado prácticamente el entrenador y medio equipo al París Basketball, que es el que eliminó al Juventus el otro día, con un estilo jugando rápido, sin estrellas, pero jugando rápido, que es como hay que jugar cuando no tienes estrellas, creo yo, no sé.
Y el equipo, claro, hay equipo.
Equipo. Bueno, eso será la semana que viene, como digo. Antes…
Domingo, a las 5 de la tarde.
Baskonia. Juega dos partidos esta semana. Hoy es martes.
Hoy juega contra el Partizan en Belgrado.
En Belgrado.
Y el jueves, si fuera en Lituania, contra Zalgiris.
Uno de estos partidos son las dos… dos lugares fantásticos para disfrutar del baloncesto. Eso es, así, son dos cunas increíbles de los Balcanes y de los… el Báltico, dos cunas increíbles de.
Bueno, ¿vas a subir el suflé o qué?
No, hay que cansarlos. Y si pueden perder algún vuelo en medio, mejor. Y estas cosas. Evidentemente, yo lo decía al principio, el físico de Baskonia no es infinito. Lógicamente. Si ellos están jugando jugar el playoff, play-in de la Euroliga. También en la CB, sí. Pero no es infinito. Y en este caso se pueden igualar las plantillas.
Entonces que ganen hoy y que pierdan el jueves.
A mí lo que ganen o pierdan sinceramente me da bastante igual. Yo lo que quiero es ganarles el domingo, alcanzar la victoria número 11 de la temporada y encarar el partido el próximo miércoles pues con tu hype, ¿no? Ahí arribita.
Con la flecha hacia arriba.
Es lo que buscamos. Para ello, al Baskonia, con el juego que estamos enseñando en estos partidos, creo que encaja perfectamente el jugarles de poder a poder. Así. Seguramente en otros momentos de la temporada yo no me atrevería a ser tan osado, ¿no?, a la hora de encarar los partidos, porque tienen una plantilla del quinteto inicial es de. Pues el nivel de Euroliga, de playoff, o sea, no, ni más ni menos, ¿no? Es un equipo que tiene todo, ¿no? Que además ha encontrado un base por fin. Y tiene a Howard, Monet, que aparte de las payasadas que haga, es un grandísimo jugador. Y bueno, pues además tiene una buena rotación. No sé, ¿qué planteamiento crees que vamos a hacer de cara a ese partido en el que prácticamente está todo lleno?
Pues yo creo que hay que seguir fomentando la identidad de estos dos partidos, ¿no? Descaro, meter a muchos jugadores en activo y protagonistas, que seamos capaces de mantener un ritmo alto. Tanto de juego como a nivel defensivo, que yo creo que es ahí donde nosotros podemos minimizar su capacidad anotadora y luego estar acertados. Yo creo que para ganar a un equipo de Euroliga no se puede ganar sin acierto, ¿no? Pero sí que tenemos que tener a mínimo 9 jugadores enchufados y siendo protagonistas, porque no con 7 con 8 no nos llega. Es decir, nosotros tenemos que tapar muchas vías de anotación que tiene el Baskonia. Pues hablamos de Moneke o hablamos de Howard, que son un poco las más básicas, pero bueno, desde el base que has dicho que ha sido protagonista algunas veces en la Euroliga, hasta Costello, ¿no?, hasta el propio Díez, ¿no?, que nos ha podido incluso hacer daño en momentos dados, que está jugando minutos. Vamos a decir residuales o para dar descanso, pero bueno, si encuentra el día de anotación, tenemos que estar todos, y cuando digo todos, digo toda la plantilla, los que juegan en el banquillo, como lo hemos estado estos dos últimos partidos, y como no, la afición. Y a partir de ahí, pues a exigir competir, que es la manera de poder alcanzar y conseguir la victoria. Y voy a decir una frase que se la voy a quitar a Robert, que lo ha dicho aquí a micrófono cerrado, que si es un momento de para meterles mano, pues es ahora. Es decir, por tanto, la distancia que tienen ellos en la clasificación, ¿no? Que no están en su mejor temporada ACB, y porque los dos compromisos previos que tienen la Euroliga.
A ver, yo creo que no descubro nada si digo que para mí la clave es el dueto exterior, o sea, Howard y McIntyre. Con la baja de este año, bueno, con la salida de Darius Thompson, que a mí me parecía un jugadorazo, han tenido problemas para encontrar un base, ¿no? Porque Howard es un escolta, sí, puede jugar de base, pero es más bien escolta anotador, entonces le faltaba la pareja ahí, ¿no? Uno director y otro abriendo el juego desde ahí, ¿no? Con Mannion no lo consiguieron. Al final, con Cody Miller-McIntyre le costó un poco al principio, pero yo creo que, bueno, ya lleva muchos partidos, siendo ya más regular, haciendo muchas cosas, ¿no? Tiene un grandísimo físico, hayan quedado para los highlights, ¿no? Algunos de esos mates que ha hecho, pero más allá de eso, por ejemplo, el domingo a Granada le hizo 7 puntos, pero 10 asistencias, ¿no? Y a su lado está el cañonero Howard, que hizo 37 puntos, con 10 de 14 en triples. Metió esos 37 puntos en 27 minutos, o sea, y es el problema es que es un jugador como más indefendible, ¿no? Porque lo mismo te puede tirar esos triples de 8 metros, es más complicado, ¿no? Pero yo creo que ahí puede estar un poco la clave, ¿no? Y luego, evidentemente, pues la gente que se puede sumar, ¿no? Que pueda tener el Jacek Kerskis o el soldado Costello, ¿no? O alguno que se sume por ahí, ¿no? O de Moneque, eso, tiene un grandísimo físico. Pues además tiene mano también, o sea, no solamente la penetración y la potencia de sus penetraciones, sino que también tiene cierta mano a distancia, no puede anotar también ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, tenemos ahí una prueba, es a ver el físico de ellos cómo llega también. Bilbao Basket tiene otra semana, yo creo que eso, Jaume y el equipo, ¿no?, han acertado a la hora de preparar los dos últimos partidos, pues por qué no pensar que también el plan de partido, ¿no?, para el domingo va a ser bueno, contando también con el factor Miribilla, y yo creo que eso, jugando con ese nivel de energía y determinación, ¿no?, sobre todo, de confianza, yo creo que se le puede competir, ¿no? A veces se puede dar el susto, y luego, claro, luego ya faltará el tema de el acierto, ¿no? Pero bueno, como decía Beno Picasso, que las musas me cojan trabajando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si es así.
Yo creo que el camino está en seguir en la misma senda, ¿no?, de lo que venimos haciendo los últimos dos partidos. Pero hay una cosa clave, y es ponernos a su nivel físico. Es decir, es un equipo hecho para competir contra los mejores, y la gran diferencia, entre otras cosas, que suele haber en estos partidos contra rivales superiores, es el nivel físico que ellos imponen, ¿no?, desde el principio. Y al tratarse de una jornada en la que ellos van a notar un desgaste, ¿no?, en ese aspecto, pues yo creo que el equipo tiene una buena oportunidad para empezar a ponernos a su altura a nivel físico. A partir de ahí, pues las cosas que han comentado, especialmente creo que es muy importante parar a sus grandes generadores, como son Cody y el anotador Marcus Howard, y tratar que no entren en partido jugadores que también lo pueden hacer bien. Matt Costello, Mike Kochar, Tadase de Kerskis ayuda mucho, está ayudando mucho en ataque, y luego pues nosotros en ataque ser muy disciplinados e intentar que se sumen a la anotación y a aportar cosas el máximo número de jugadores, como ha ocurrido tanto contra Juventud como contra Legia.
Bueno, pues lo contaremos el domingo desde las 4:30, desde el Bilbao Arena, bueno, ese partidazo, ese derbi, que para los hombres de negro pues es una nueva oportunidad de ganar a uno de los grandes equipos de Europa y tener pues todavía más tranquilidad. Un par de preguntas que nos han hecho al respecto del tema de las entradas. Entra a la página web, ya está, tú puedes renovar puedes comprar la entrada del partido si eres socio dentro de Bancalix. Entras y lo haces. Es la forma, que yo digo que es más sencillo si tienes alguna dificultad con internet o lo que sea, acercarte al club que te van a ayudar, sin más, eso es lo único que digo. Y luego otra cuestión acerca de, nos preguntan, el tema de Europa, ¿no? Ahora, claro, estás en una posición casi como el año pasado, dices, ¿qué necesitamos para jugar Europa la temporada que viene, ¿no? Y bueno, ahora todavía es difícil, ¿no? Recordamos que el año pasado jugaron, entraron directamente hasta el décimo clasificado, si no me equivoco, ¿no? Bueno, jugando la previa, el
undécimo, el Obradoiro jugó la previa, eso, de la Champions.
Exacto, fue así. O sea, y ahora mismo no tengo argumentario para pensar que va a cambiar nada.
Esta temporada no, parece que la temporada que viene todavía se va a mantener como está, pero vete a saber.
Sí, no sé. Evidentemente, al Bilbao Basket hubo una buena caja el pasado miércoles.
No tengo la información exacta, pero hace mes y pico leí una entrevista a Tax the Reader en la Federación Belga. Que le preguntaban precisamente por la temporada del Eurobasket y tal, y decía que si ganaban, que querían ganar la FIBA Eurocup porque eso suponía una invitación para al menos para la previa de la Champions del año que viene.
Sí.
El siguiente, que al menos te invitan a la previa, si no te dan plaza en directamente en la Champions League. Eso es lo que decía de Reader, no sabemos hablar, porque él ha jugado esta competición algún año y.
Sí,
los escucha por ahí por las federaciones y tal, por la FIBA, las reuniones. Vete a saber, pero está todo tan revolucionado.
Yo sigo pensando que es obligatorio, por así decirlo, que jugar Europa. Ya sé que hay personas que creen que resta de cara a la CB, pero tener este tipo de equipos y además. La temporada, el miércoles pasado, yo creo que te paga la entrada de toda la temporada. O sea, fueron esos partidos vibrantes. Ahora juegas como Chemis.
Sí, hay que jugar Europa porque forma parte del negocio. El negocio es jugar a baloncesto, hacer partidos. Y, joder, no conozco muchos equipos que renuncien, ¿eh? Si tienen plaza europea, que renuncien a jugar. Bueno, algo será, no sé. Ni ves partidos en Europa que hay poquita gente en el pabellón y dices, bueno, ¿y esta gente por qué juega? Pues bueno, pues por algo será, no sé.
Sí, y luego pues jugar unas semifinales ya pues ya otra cosa, te ponen un poco más en el foco. Ya sé que esta competición no es la que más enfocada está o que tiene más más luces, ¿no? Que le dan visibilidad, pero bueno.
Bilbao Basket ahora mismo es un décimo, yo creo que el objetivo sería ese, porque visto cómo están las distancias…
Es muy difícil, ¿eh?
Sí, porque hay mucha gente pegada con las 10 victorias, pero yo creo que el objetivo sería intentar atar esa, porque ya más arriba… Si ya son 14, el siguiente por arriba, si son 14, te sacan 3.
Son 9 partidos.
Por eso, yo creo que el objetivo sería quedar un décimo. Si con eso te da para Europa, nos daría con eso, quedando un décimo.
Sí, ahora estamos empatados 3 equipos, pues bueno, intentar quedar el mejor de esos 3, no bajar más. No bajar más está complicado también porque sacamos 2 a la Andorra, ¿no? Y bueno,
por eso te digo, yo creo que la misión.
No hay que dejarse ir porque.
No.
Porque por ahí los averajes los carga el diablo, ya sabemos. Y hay partidos por ahí que igual de repente te coge uno por detrás que te ha ganado. Sí. Y
la zona baja ya empiezan a ganar partidos. Ya sabemos que sigue estando bastante lejos. Son 4 partidos de renta sobre el descenso. Que Palencia pues los pelea, pero de momento sigue estando lejos, a 5. Y que está a 4 el Obradoiro, que está tirando la casa por la ventana. Así de claro.
El Obradoiro ahora mismo tendría que ganar 5 partidos más que nosotros.
Eso es.
Para pasarnos.
Sí, pero digo que por salvar la temporada, porque sabéis que este fin de semana hay un derbi.
Y tiene que venir aquí, además.
Eso es. Un derbi que se ha calentado de forma increíble, porque…
Sí, les han pegado un sablazo en las entradas a los de Lugo.
Sí, les cobran el doble de lo que pagaron en Lugo. Los de…
Mira, me suena eso, a Copa de Sevilla.
Ya sabéis, ¿no? Y claro, pues están un poco enfadados los aficionados del…
La oferta y la demanda, dicen.
Y encima creo que son 40 entradas o 54 entradas, una cosa así.
Para eso un partido vital para los…
Porque ganó el Obra en el Pazo.
Esa muerte.
Y bueno, o sea que bueno, va a ser un partido y luego nosotros vamos a Lugo, el sábado que viene.
Sí.
Por eso, que vamos a ir partido a partido, que yo creo que es lo mejor, lo más sano, lo más razonable y pensando en que este fin de semana pues tenemos un bonito partido frente al Baskonia. Tenemos que ir terminando, no me da tiempo. La mejor de las fortunas, de la buena, a lo Intecnica Vizcaya, que juega el viernes partido de cuartos de final de la Copa de la Reina en Huelva, que no sabemos muy bien cómo va. Están muy expectantes, que creen que no va a haber mucho público. Ya veremos, a ver.
No me extraña.
No hay ningún equipo de Huelva, es decir, no hay anfitrión.
ni un equipo a menos de
600 kilómetros. Sí, son todos del norte. Todos. O sea, entre Zaragoza, Girona y tal, todos de por
sí,
aquí.
Salamanca, bueno, tal, sí.
Claro, no es sencillo y veremos, a ver. Oye, contra Avenida, que es el Coco, pero hay más Cocos, está Girona, bueno, da igual. Y bueno, a lo mejor de las suertes que la temporada también se merece tener una buena alegría. Que ya escucharemos a más voces. Gorka, tenemos una cita el domingo.
Sí.
¿Estás contratado?
Pero el domingo…
Pero
no ese.
Este no, el que viene.
Pero no, el 6.
El sábado…
El 6, el 6.
Final de Copa.
Vale.
El 6, día 6.
Bueno, largo me lo fías, amigo.
No.
Venga, es que ricasco. Agur. Roberto Calvo, es que ricasco.
Vale,
como siempre. Y Alberto García.
Fuerza para el Guernica. A tope.
Xavi Leicea, buenas vacaciones.
Un abrazo, sí, me
lindo,
voy.
Lindo.
Unas semanitas de vacaciones.
Ay, qué envidia. Llevas hasta Sevilla y todo, ¿eh? Ay, bribón. Es que eres casco.
Venga, un abrazo.
La despedida de Raúl Jiménez, que te ha acompañado desde la 1:30, y de José Luis Blanco, que te despide con el patrocinio de Sándwiches LM. Es que eres casco. Agur.